no nos engañemos. Seamos con los demás como quisiéramos que los demás fueran con nosotros. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados acá en Martí Noticias AM para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
Somos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos.
Resumen de noticias.
Comenzando semana y en otro giro inesperado de la evolución de las divisas en Cuba, la moneda libremente convertible MLC y el euro se desinflaban en el mercado informal, perdiendo el aumento obtenido el domingo anterior, mientras el dólar permanecía tasado en 340 CUP.
Estas variaciones confirmaban la volatilidad que caracteriza el mercado informal en la isla, reflejo de la creciente demanda de monedas extranjeras por parte de la población, especialmente tras la reciente apertura de tiendas que aceptan el pago de divisas en efectivo.
Martí Noticias AM invitó al escritor y economista Miguel Alejandro Hayes para hablar de la llamada dolarización de la economía cubana y el destino del MLC.
Primero, con el tema de la dolarización, yo creo que sería necesario aclarar que lo que estamos viviendo, llamarle dolarización, resulta complicado porque ya la economía está dolarizada. Incluso se puede hablar de una dolarización ya desde la época propiamente del CUC. Estas son actualizaciones realmente de la dolarización de la economía, porque la MLC en última instancia es un dólar bancarizado, pero cambia el soporte. Entonces es como la modernización. Ahora, el destino de la MLC en relación con la tasa de cambio, creo que habría que entender de manera bien simplificada que la MLC es simplemente un instrumento de recaudación de divisas que consiste en transferencias de divisas que son, por supuesto, enviadas desde el exterior, y la particularidad es que son recibidas son depositadas, aunque lo administre AESA, en la red de bancos estatales. Y la clásica, sobre todo la clásica y la AIS, que son las nuevas tarjetas, digamos, estrellas de AESA, es el mismo procedimiento, pero que se deposita en bancos que no son los bancos estatales. Esto en realidad quiere decir que AESA ya tiene un nuevo mecanismo óptimo para recoger divisas y que no se depositen en la red de banco estatal. Por ejemplo, así esquiva todos sus compromisos de tributo, es decir, pago de impuestos y además la contribución al presupuesto central del Estado, que es una dinámica a la cual no puede escapar ninguna empresa. Es decir, que AESA ya tiene un nuevo óptimo para la gestión de sus remesas, pero no puede dejar en el aire, por así decirlo, sin divisas, a la red de bancos estatales. Por tanto, el destino de la MLC va a depender de la capacidad de los actores estatales, de la banca estatal sobre todo, del grupo de burócratas, su capacidad para poner freno al control absoluto de AESA sobre las remesas, porque, insisto, ya tiene un mecanismo óptimo. Y con lo que está ocurriendo con el precio, que pudiera ser contrario a esto que estoy mencionando, en realidad no es más que una política de shock, como mencionaba al inicio, al anunciar estas nuevas tiendas en Cuba, en contexto de incertidumbre, de inseguridad, sobre todo de los agentes económicos, ya sea oferentes, es decir, productores, importadores o consumidores, simplemente la capacidad de respuesta, ocurre un pánico social y eso se refleja en la tasa de cambio. Y posiblemente muchísimos actores económicos, dígase simplemente diáspora y exilio, que envían remesas a Cuba, ha caído el nivel de envío de remesas por la incertidumbre, y la MLC sigue siendo demandada por muchos cubanos. Recordemos que la mayoría de las tiendas en divisas sigue siendo en MLC. En otras palabras, sigue habiendo demanda, pero una caída significativa de la oferta, pensando que la clásica va a ser solo lo que va a existir en la economía cubana.
El especialista Hayes opinó también sobre la información oficialista de la entrega de tierras a una empresa vietnamita para la producción de arroz y la contratación de trabajadores locales en medio de la crisis alimentaria que atraviesa la isla.
Lamentablemente, podríamos decir, aunque representa una pérdida de soberanía, que estos esquemas ni siquiera uno puede plantearlos en términos de que se pierde soberanía, pero se resuelve, se da solución al problema alimentario en términos de la generación de ofertas. Este tipo de contrato responde sobre todo a la búsqueda de responder a compromisos políticos y a esquemas de negocio. Es decir, si hubiesen hecho contratos, si se hicieran contratos con y ese tipo de cesión de espacios de tierra y espacio productivo, de manera que se genere una oferta suficiente para abastecer a la población cubana, uno podría verle el lado positivo, pero el impacto de esto va a ser limitado. Y recordemos que la respuesta a la producción de alimentos en Cuba requiere una reforma total, o lo que es lo mismo, demoler y volver a diseñar un esquema institucional para el agro cubano. Posiblemente ni siquiera la inserción de capital extranjero, la entrega de tierras a empresas extranjeras pueda resolver la situación, en tanto van a tener que lidiar también con las restricciones propias que existen en el agro cubano, ya sea la poca disponibilidad de fuerza de trabajo, lo desatendidas que están las tierras cubanas, la ausencia de un sistema de infraestructura de riego moderno capaz de garantizar condiciones de producción óptimas. Por eso que el escenario para este año, además, combinado con la caída de todas las inversiones estatales en el sector agropecuario, que se notó en el cierre de año con caídas drásticas en casi todos los sectores, evidentemente va a ser un impacto negativo, y esta entrega de tierras va a representar solamente ingresos en términos de negocio, en términos de empresa para el régimen cubano, pero no en términos macroeconómicos de ingresos para el país y de producción para el país.
El martes 14 invitamos a Martín Noticias AM al fundador del Movimiento Cubano Pro Derechos Humanos, Omar López Montenegro, para analizar la crisis generalizada que vive Cuba.
El activista opinó desde Miami que la población cubana está en modo de supervivencia.
La realidad es esa, el régimen vive al día. Anteriormente había algún viso de propaganda en el sentido de que el régimen tenía una mínima preocupación por el pueblo, que nunca existió, esa es la realidad, pero al menos garantizaba la miseria. Ahora ni la miseria. Y esto significa también un colapso total del Estado, un abandono total de la ideología, aunque fuera solamente por términos de propaganda. Lo que hay en Cuba ahora mismo en el poder, y a ellos sí le cabe esta denominación, es una banda de mafiosos haciendo negocios con las fuerzas económicas más oscuras del mundo y enriqueciéndose descaradamente a espaldas de la miseria total de la población cubana. La población cubana está en un modo de supervivencia. Cuba parece en estos momentos un país en tiempos de posguerra, Alemania en el año 1945, los edificios desbaratados, no hay comida, la gente quiere escapar a toda costa. Es decir, la depauperación tan grande del sistema en todos los aspectos, evidentemente también trae aparejado un aumento del descontento que ya es a nivel, yo diría, generalizado. En Cuba todos los días hay protestas, que en muchos sentidos puede ser muy perjudicial para el sistema y muy favorable para las fuerzas que están buscando un cambio dentro de Cuba, si saben aprovechar esta situación.
López Montenegro agregó que con la llegada al poder de Donald Trump para su segundo mandato, pondrá al régimen cubano en una situación de mayor presión, pero subrayó que la agenda de cubanos agendados y organizados son los que tienen la capacidad para lograr un cambio real en la isla.
Yo creo que con esta administración el gobierno cubano va a tener evidentemente más problemas que el anterior, pero la realidad que hay que entender es que el cambio viene de adentro. Cubanos, tal vez en cierto sentido llevamos demasiado tiempo esperando por una solución de afuera, ¿no? De los Estados Unidos, de la Unión Europea. Es la capacidad de los cubanos de articularse y organizarse la que puede impulsar la agenda de cambio. Es la realidad que ha surgido en cualquier lugar del mundo. por supuesto, la solidaridad internacional y la presencia de gobiernos más afines que otros, pues de alguna manera contribuyen a estos procesos, pero sirven más bien de base de apoyo y sirven más bien para estimular lo que está sucediendo dentro del país. En Polonia no hubiera existido un cambio si no hubiera existido solidaridad con 10 millones de afiliados que contó con un gran apoyo internacional, precisamente porque contaba con ese gran apoyo nacional. Esa es la ecuación. Gran apoyo nacional genera gran apoyo internacional.
El mismo martes tuvimos la participación de Marta de la Tamayo, activista del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, quien se refirió en Martí Noticias AM al creciente rechazo por parte de padres del servicio militar obligatorio, luego de una explosión ocurrida en un polvorín de una unidad militar en Holguín, con saldo de 13 personas muertas, 4 oficiales y 9 soldados de las Fuerzas Armadas de Cuba.
Bueno, sí, exactamente. En esta semana vimos la triste noticia de lo ocurrido en Holguín, Rafael Freire, y que la mayoría del listado eran todos niños, adolescentes que estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio. Y hay un aumento de lo que es toda esa presión mediática, ¿no?, para que quiten el servicio militar obligatorio, y luego que hace ya casi 2 años se pronunciaran la señora que se pronunció allá en Ginebra y tal, cuando dijo que el servicio militar no era obligatorio, que eso era algo que era opcional, donde las personas se molestaron mucho al escucharla, y también hubo muchas críticas en ese momento sobre ello, porque las personas saben que eso no es así, ¿no?, que la mentira es constante. Entonces, he escuchado, y también por mí misma, de muchas madres que no van a mandar a sus hijos en el año que le toque ahora. Y bueno, el rechazo es total. Lo ocurrido es como que ya esto que pasó el día, en la semana esta recién, Rafael Freire, es como que ya les puso, uno dice popularmente, ¿no?, la tapa al pomo, dijéramos, porque... Claro. Ha sido muy una noticia fuerte, donde el Estado sencillamente no ha dicho nada más, no ha hablado más de ello. Ese día una nota en el televisor y ya no pasa nada, ¿no? Es la realidad.
En mitad de semana, Martí Noticias AM tuvo como invitado al analista político internacional, profesor universitario y director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, Hugo Acha, quien, haciendo alusión a un pronunciamiento de Prisoners Defenders, coincidió en la advertencia de la ONG de que tras el retiro de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, el régimen de La Habana no realizará liberaciones de presos, sino meramente excarcelaciones.
Esto no es una liberación, esto no es darle a una persona una reintegración de sus derechos plenos y la capacidad de desplazarse de manera que pueda, de acorde a su libre albedrío, disfrutar de esa condición. Esto es básicamente el cambio de una detención absoluta, abusiva, de la exposición a la tortura, a una condición casi de detención domiciliaria, de vigilancia restringida, de una condición que simplemente deja en la misma vulnerabilidad a las personas que se han atrevido a protestar en contra de la dictadura, y que envía un mensaje escalofriante a los cubanos que todavía pueden tener la intención de protestar, de hacer valer su disidencia, sus voces, su anhelo de libertad. Porque ahora resulta que el régimen no solamente es impune, el régimen obtiene beneficios a partir de su actividad represiva. Entonces creo que es excelente que usted lo haya planteado, porque esto no es una liberación. Creo que excarcelación es una definición generosa. Casi, vuelvo a repetir, parecería el uso artero de instrumentos de intercambio, de rehenes, cual si de fichas se tratara, y a la cual lamentablemente la administración del presidente Biden ha cedido en toda la línea.
El jueves, Martí Noticias AM dialogó con el presidente de la ONG Prisoners Defenders, Javier Larrondo, con sede en Madrid, España, quien pasó revista a los números actualizados de presos políticos en cárceles cubanas y lo que estaría buscando el régimen con estas excarcelaciones.
Centrarme un poco por utilizar lo que comentaba Ricardo, el estado de situación ahora. Cuba ha encarcelado en el último trimestre de 2024 a 58 nuevos presos políticos, al menos. En el año 2024, 166. En diciembre encarceló a 16 personas y solo 3 salieron por cumplimiento. Ya sabemos que todos los presos políticos salen por cumplimiento y además les son negados todos los beneficios penitenciarios. Pues ahora, viendo al anuncio de Cuba de liberar a 553 presos, que ha dicho presos, y además mencionaba que serían gradualmente liberados en función de una serie de beneficios, y eso es jerga jurídica, es decir, a esos presos supuestamente les van a dar los beneficios penitenciarios que les habían estado negando. De los 553 ya tenemos más de 25 que han salido, que son presos políticos y han salido de prisión con medidas de subsidio de pena, como libertad condicional o licencia extrapenal, por ejemplo, diferentes casos, que les han aplicado nada más que lo que la ley en Cuba ya contemplaba que les venían negando estos 4 años. O sea que lo que han hecho es excarcelarlos, no liberarlos. Sus condenas están intactas y, por tanto, además son amenazados explícitamente por el régimen de que no pueden hablar, de que no pueden festejar en redes sociales que han sido liberados o no, que no sé qué, que se callen, que no hablen nada porque a la mínima van a ir a prisión. Esta es la situación, pero una primicia muy importante, y es que entre los presos que están liberando hay presos comunes, y en particular en algunos casos nos hemos encontrado con un share del 50% de presos comunes. Pero la realidad es que parece que, por las cifras que nos están dando la gente que conoce lo que está pasando y que ve cómo salen los presos, que están saliendo presos comunes también. Y esto encaja con una política del gobierno cubano de drenar las cárceles. Denunciamos que todos los años, o cada 2 años, drena las cárceles de presos comunes, de delincuentes. Y ha utilizado este drenaje para abaratarse costes, lo ha utilizado junto con una negociación también de presos políticos. Por lo tanto, podemos pensar que no van a ser liberados 553 presos políticos, sino presos de los cuales hay políticos, una parte que todavía no sabemos cuántos, y comunes, porque sería un engaño monumental del régimen cubano a todo el colectivo de derechos humanos en Cuba. No están liberando supuestamente a 553 presos políticos, sino están liberando a una parte de presos comunes unidas con otra parte de presos políticos.
La decisión de la administración Biden de remover a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo ha generado un interés entre miles de cubanos con pasaporte europeo, quienes esperan nuevas disposiciones para conocer cuándo podrían ingresar a suelo estadounidense utilizando el sistema electrónico de autorización de entrada, conocido como ESTA, por sus siglas en inglés.
Cerrando semana, Martín Noticias AM contactó al abogado de inmigración Willie Allen para conocer a fondo sobre este sistema y cuál es la realidad del mismo.
Es un sistema que en realidad aplica principalmente a los países de Europa Occidental y ha comenzado por décadas y le permitía a esos países de Europa Occidental, por una época a Chile, Uruguay, Argentina, a poder viajar a los Estados Unidos sin la necesidad de tener una visa individual de turismo. Con el ESTA se aplicaba por correo electrónico, te la aprobaban, podías viajar a los Estados Unidos por 90 días. Una vez que a Cuba en particular la pusieron en el Banco de los Países que apoyan el terrorismo, la habilidad del ESTA entrar de una forma fácil a los Estados Unidos cambia. Técnicamente, recomendaron quitar a Cuba, pero ahora tiene un periodo de tiempo en que el Congreso puede revisarlo antes que tome un efecto completo. Y tiene sentido que por lo menos por los próximos 45 días, si el Congreso no para esta aprobación, va a haber problemas viajando con el ESTA, no van a aprobar del ESTA. Todavía en la página web de DHS dice que los cubanos están prohibidos de viajar con el ESTA. En este momento, ¿qué es lo que significa? Cubano español, cubano alemán, cubano italiano, debe solicitar una visa de turista normal.
En este resumen de fin de semana, Martín Noticias AM también compiló otras noticias relevantes que a esta hora les compartimos. Continúa a cuentagotas la excarcelación de presos en Cuba después de que Estados Unidos retirara a La Habana de la lista negra de países que patrocinan el terrorismo.
Organizaciones de derechos humanos coinciden en que se trata de personas que nunca debieron ser condenadas por ejercer sus libertades fundamentales. También siguen las muestras de satisfacción por la excarcelación del líder opositor cubano, José Daniel Ferrer García, uno de los presos de conciencia más significativos en la isla, quien había permanecido encarcelado durante 3 años y medio por sumarse a las históricas protestas del 11 de julio de 2021.
La congresista estadounidense María Elvira Salazar desde Washington aseguró en un mensaje publicado en sus redes sociales que la noticia de la excarcelación de Ferrer es una gran alegría, pero también subrayó que la lucha por la verdadera libertad de Cuba continúa.
Desde Washington nos enteramos que José Daniel Ferrer está libre y que tiene salud. ¡Cuánto nos alegra! Sabemos que desgraciadamente él, como muchos otros, han sido peones utilizados por los sátrapas del régimen castrista. Utilizan a la gente como si fueran fichas para intercambiarlas por lo que hizo con la administración del presidente Biden, que los quitaran de la lista de los países terroristas, siendo ellos los primeros terroristas de este hemisferio. Esperemos que pronto se acabe este intercambio cruel entre la libertad de unos y la esclavitud de otros, porque es que el pueblo cubano sigue esclavo y José Daniel Ferrer está fuera de la cárcel, pero no fuera de las garras de esta gente, desgraciadamente. Por eso estamos aquí y por eso el próximo lunes llega el presidente Trump a la Casa Blanca y las cosas van a cambiar, no solamente para el régimen castrista, sino para los venezolanos, el régimen de Maduro y el régimen de Nicaragua, sino verán.
El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba le dijo a Martín Noticias poco después de ser excarcelado que aún tiene algunos problemas de salud, que lo botaron de la prisión y que seguirá su lucha por la libertad de Cuba.
Es decir, que estamos listos para continuar lo que nunca hemos dejado de hacer, luchar por la libertad, los derechos humanos, la democracia y el bienestar de nuestro pueblo. En conclusión, me botaron de la prisión porque yo no acepto libertad condicional. Le dije bien claro que el único deber que yo conozco es luchar por la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el fin del hambre y la miseria en que la dictadura para la que ustedes trabajan ha asumido mi pueblo.
El opositor dijo a los cubanos de dentro de los del exilio que enviaba un mensaje sencillo que le salía del corazón: no tener miedo de luchar por una Cuba libre, próspera y justa. Varias publicaciones en redes sociales reportan que el precio de la gasolina en el mercado informal en Cuba ha alcanzado los 900 pesos por litro, reflejando una vez más la descontrolada inflación que afecta profundamente la economía del país.
Este aumento, que agrava aún más el costo de vida, es un síntoma de la crisis económica que se intensifica en todos los sectores, impactando tanto a consumidores como a transportistas.
Irónicamente, la escasez de combustible provoca ya afectaciones en el transporte de pasajeros, además de la agricultura y otros renglones de la economía. En donde sí se garantiza la disponibilidad de gasolina y petróleo es en los servicentros dolarizados, dijeron a Martín Noticias cubanos desde varias provincias.
Donde tú puedes comprar con dólares, esos que ustedes tienen combustible, tú puedes llegar y echar, pero en moneda nacional es donde no hay combustible. Las colas siguen enormes, afecta a la persona por la calle, a nosotros los transportistas, entonces tú no sabes cómo vas a sobrevivir.
No hay maquinaria para trabajar, para poder rotular sus tierras. Toda la agricultura prácticamente está en una decadencia total.
La caña que están cortando para el central Antonio Sánchez están paradas las combinadas por falta de combustible.
Aquí hay pacientes que han muerto por un traslado, porque no ha habido ambulancia para trasladarlos, han fallecido.
Entre enero y noviembre del año pasado, el régimen cubano compró a Estados Unidos 232 mil toneladas de carne de pollo, un equivalente aproximado a 9.280 contenedores, cifra menor a la importada desde ese país en igual periodo de 2023, según citó el economista cubano Pedro Monreal en la red social X.
Esta cantidad abarca todas las exportaciones contratadas de carne de pollo hacia Cuba para ser comercializadas por todos los tipos de entidades estatales, cooperativas y MIPYMES, aclara el economista.
En su análisis, Monreal maneja las cifras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Para los cubanos de la isla, subraya Monreal, el pollo que compra el régimen a Estados Unidos constituye la principal oferta de fuente de proteína cárnica y la de mayor consumo, y de alguna manera compensa la aguda crisis agropecuaria que vive la isla. El nominado a secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró durante su audiencia de confirmación ante el Senado el miércoles que no cabe dudas de que Cuba es un estado patrocinador del terrorismo.
Cuba is a state sponsor of terrorism. without a question.
Sin lugar a dudas, dijo ante una pregunta del senador de Texas, Ted Cruz, de si Cuba era un estado patrocinador del terrorismo.
La administración de Joe Biden anunció el martes la eliminación de Cuba de la lista y la suspensión del título 3 de la ley Helms-Burton. También dijeron que eliminaba una lista de entidades restringidas del gobierno cubano que no pueden hacer negocios con Estados Unidos.
Cuba is literally collapsing. Both generationally, in terms of all the young people leaving, but it's also collapsing economically.
Cuba se está derrumbando literalmente, tanto a nivel generacional, en términos de todos los jóvenes que se van, pero también se está derrumbando económicamente.
They are now living on 20 and 21 hour rolling blackout and some days longer because Marxism doesn't work, because they're corrupt and because they're inept.
Ahora viven con apagones continuos de 20 y 21 horas, algunos días más, porque el marxismo no funciona. Porque son corruptos y porque son ineptos, comentó Rubio en la audiencia.
They're going to have a choice to make those that are in charge there. Do they open up to the world?
El senador agregó que el régimen tendrá que decidir entre permitir que el individuo cubano tenga control sobre su destino económico y político, aun cuando eso amenace su seguridad y estabilidad. Es un país del cuarto mundo que se está desmoronando y perdió un 10% de su población en los últimos 2 años, apuntó.
La música y el entretenimiento hacen parte de este resumen semanal de Martín Noticias AM. El reggaetonero cubano El Chacal y el veterano cantante ítalo-venezolano Rudy La Scala se han unido para lanzar una nueva versión de su balada romántica ¿Por qué será?
¿Por qué será? Un tema que marcó una época promete volver a sonar con un toque fresco y moderno en las voces de ambos artistas.
El estreno está previsto para febrero, justo para celebrar el mes del amor. El compositor, arreglista y pianista cubano Chucho Valdés, considerado el decano del afrojazz latino, se presentará con su nueva producción musical el próximo 7 de febrero en el Centro de Artes Adrian Arts de Miami.
El artista nombrado Maestro del Jazz 2025 por el National Endowment for the Arts de Estados Unidos presentará Cuba and Beyond.
Al evento están invitados otros artistas cubanos, como es el caso del trompetista Arturo Sandoval, considerado junto a Valdés una leyenda del género.
Tu historia está mal contada.
Teresa Padrón, ex manager de José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como El Tiger, compartió un mensaje en Instagram al cumplirse 3 meses de la trágica muerte del reggaetonero en Miami.
En la publicación confesó lo difícil que ha sido aceptar la ausencia del cantante, a quien recordó como un hermano y renovó el compromiso de velar por su familia.
Hace 3 meses el reggaetonero murió a los 37 años a consecuencia de un disparo en la cabeza luego de permanecer una semana en el Jackson Memorial Hospital de Miami.
El presunto asesino del reggaetonero cubano, Damián Valdés Cayoso, tiene programada aparición en corte el 29 de este mes, luego de ser aplazada la audiencia en diciembre pasado.
Tú me diste tu vida y yo a cambio yo no te di nada. Me voy sin decir gracias pa' que no me diga de nada.
¡Dale sandunga esto!
Pero te estoy echando. El grupo Gente de Zona sigue contagiando en redes sociales el ritmo de su tema La Conga, elegido por varios internautas para acompañar sus reels.
La canción es el intro de su próximo álbum que lleva por título Reparto by Gente de Zona.
El videoclip, que debutó en plataformas digitales el 3 de enero y tiene más de 300.000 reproducciones en YouTube, se grabó en Cuba con la actuación especial de los bailarines Los That Way y la colaboración de varios exponentes del género reparto.
Guarda tu orgullo, da media vuelta, no hables de cosas pasadas.
El grupo Gente de Zona estrenó este jueves Almohada, el primer sencillo del disco Reparto by Gente de Zona, una colaboración con El Metálico.
Y ahora solo está mi almohada, ahora tita que te vuelvo a ver.
Almohada aterrizó en las plataformas digitales junto a un video que Alexander Delgado y Randy Malcolm colgaron en Instagram.
Reparto by Gente de Zona todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero el intro del disco La Conga sigue sonando como un verdadero éxito en el género reparto.
Ahora,
hasta aquí este resumen noticioso con la información más destacada esta semana en la revista informativa Martí Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
Con la producción de Julio Lastra y la asistencia técnica de Tony Simón, les acompañamos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM. Sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y